Estás escuchando Otros Mundos, un podcast de Fantástica.com, tu escuela online de literatura de género, ciencia ficción, fantasía y terror, con Susana Vallejo y Sergi Viciana.
Hoy vamos a hablar de Barbie con lentejuelas, que ahí volvemos locos a la gente de la iluminación. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vamos a hablar de Barbie?
Son dos preguntas diferentes. Yo soy Sergi Viciana, soy teórico de la literatura, profesor de lengua y literatura y uno de los profesores y socios de Fantástica.com.
Porque este es el podcast de Fantástica.com. Yo soy Susana Vallejo, soy escritora. He publicado un montón de libros, muchos de ellos, casi todos, de género. Pero hoy vamos a hablar de Barbie y Fantástica.com. ¿Qué hace hablando de Barbie? A ver, somos una escuela de escritura online que funciona por suscripción.
Como Netflix, tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a todos los contenidos que tenemos.
Ahora mismo son 14 euros al mes. Si quieres saber y si te gusta escribir ciencia ficción, fantasía y terror, sobre todo, si entras en fantástica.com/gratis, fantástica con PH, ahí te encontrarás una masterclass, un vídeo, que simplemente dejando tu mail para que luego te mandemos un spam y una serie de informaciones maravillosas, pues verás todo lo que hay que pensar y todo lo que hay que saber antes de ponerte a escribir tu novela, tu libro o tu relato.
Y así te haces una idea de cómo son nuestros materiales.
Y también puedes pasar por fantástica.com a secas y ahí verás ya todas las clases y vídeos que tenemos. Y te haces una idea de cómo funciona la escuela. Pero ¿por qué hoy en fantástica.com vamos a hablar de Barbie?
Sí, porque alguien estará diciendo, pero Barbie no es una novela. No, no lo es. Pero somos una escuela de escritura. Y escribir es contar historias, es narrar. Y una cosa que nos gusta mucho hacer es diseccionar historias, ver textos que narran algo, que cuentan algo y explicar cómo está hecho. ¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? Analizarlo. Y una película no deja de ser una narración. En lenguaje audiovisual, sí, pero también tiene un guión que está escrito y muchas estructuras narrativas funcionan igual. Y por eso decimos, vamos a hablar. Bueno, por eso y porque es rosa.
Bueno, vamos a analizar hoy Barbie porque después de todo es una historia de género. Estamos hablando de un portal entre dos mundos, el mundo real y el mundo de Barbie. Y a partir de ahí empezamos a comentar.
Bah. Yo sé que tú quieres hablar primero de todo de la campaña que han hecho para esta película.
Es una campaña de comunicación brutal. Empezaron hace casi más de un año, haciendo un teaser que era muy parecido y con un referente a 2001 Odisea del Espacio, en el que unas niñas jugaban con bebés, con muñecos bebés, los rompían y bueno, pues salía volando una de esas muñecas y se convertía en Barbie, que es ya un resumen de lo que es la película. Ahí hay un mensaje feminista.
Hay un juego referencial.
Que es básicamente lo que ahora veremos que es toda la película. Cuando hablamos del mensaje feminista, tenemos que decir que es una peli con mensaje.
Sí, sí, sí.
Pero sí. Mucho. Aquí lo que tenemos que hablar sobre todo es del fondo de la película. Normalmente cuando hacemos este tipo de podcast hablamos del fondo y de, y la, de forma. La forma. Y en este caso pues empezamos hablando del fondo porque la directora y todo el equipo, la directora Greta Gerwig, básicamente lo que dijo es: quiero hacer una película sobre el patriarcado, sobre mujeres. ¿Y qué decidió? Usar una, casi podemos decir una alegoría, la alegoría de Barbie.
De hecho, es una decisión que podría ser sorprendente porque para nosotros hoy en día Barbie representa un poco todos los males del patriarcado. Es este modelo inalcanzable de mujer, la perfección, el no sé qué. Lo que pasa es que, tal y como dicen en la película, Barbie no siempre fue esto. Barbie aparece, pues como dicen al principio, en la escena esta que decías de la niña rompiendo, fue algo innovador, algo que de entrada planteaba, por lo que podríamos decir, un mensaje feminista. O sea, en el Barbie sentido no solo de, era una madre.
Claro, las niñas jugaban siempre con muñecas y muñecas que eran bebés, con lo cual no tenían más opción que jugar a ser madres y luego en la vida también jugar a ser madres. Y de repente tienen una muñeca adulta que puede ser lo que ellas quieran. Astronauta, enfermera, doctora, veterinaria.
Presidenta.
Presidenta, lo que tú quieras.
Básicamente lo que nos dice es, Barbie antes ya nos contó que no tienes por qué ser una madre, puedes ser cualquier cosa. Y el giro que le hacen es decir, no tienes por qué ser cualquier cosa, puedes ser cualquier cosa. Es decir, no tienes ninguna obligación. Si quieres ser presidenta, puedes ser presidenta. Si quieres ser una madre, puedes ser una madre. Si quieres ser saltimbanqui, puedes ser saltimbanqui. Puedes ser lo que tú quieras, no estás obligada.
Hay en la película dos momentos muy importantes en los que, por si no te has dado cuenta suficientemente, el mensaje queda aún más claro. Uno es el final del todo, en el que la creadora... No es un spoiler, ¿eh? Esto yo creo que realmente no destripa la película, ni mucho menos. La creadora de Barbie habla con su creación, que ahora hablaremos también de la relación entre madre e hijos y creados y, creadores, y le dice que no hace falta ser una idea, ni una idea de belleza, ni una idea de nada, sino que puede ser precisamente lo que ella quiera y convertirse en creadora, convertirse en vez de lo creado, en creadora, ya sea siendo madre, ya sea siendo una trabajadora o una presidenta de una empresa. Ese es uno de los mensajes importantes, que es ese final. Y otro es un discurso que ha salido bastante por redes, que es muy claro, muy directo, en el cual uno de los personajes pues simplemente cuenta las dificultades que tienen las mujeres hoy en día en ser mujeres. Lo típico, tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada, y que no se note que estés preocupada por la delgadez. Y es un discurso muy potente, en un momento que lo hacen muy bien, y que llega de una manera, digamos, divertida a los espectadores. O sí, las espectadoras.
Porque para mí el gran acierto de esta película es justo ese, que tiene un tono de comedia durante toda la película que hace que evite ser un panfleto, cuando en realidad sí que es un panfleto en el sentido ideológico. O sea, hay un mensaje y lo que quiere es darte este mensaje. Muy claro.
Ahí sí que desde un punto de vista de nosotros como creadores de ficción, tened en cuenta que lo primero que te vio pasar por la cabeza de los creadores de esta peli es: queremos hablar de este tema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a usar a Barbie, que es precisamente un símbolo de todo lo que no debería ser. ¿Y cómo vamos a conseguir darle la vuelta para hablar de y criticar el patriarcado y hablar de feminismo de una manera divertida? Y ahora hablaremos, luego hablaremos de este tono, porque el tono es precisamente el protagonista de la película.
Sí, sí, cuando decimos el tono, lo primero que nos referimos es al tono rosa. Porque el rosa está por todos lados, obviamente. El mundo de Barbie, Barbieland, es un mundo que es totalmente rosa, literalmente. Pero incluso, no solo la paleta de colores, que obviamente...
La paleta de colores es la de Barbie en general, que es rosa, violetita, moradita, con un azul clarito para algunas cosas, algunos amarillos. De hecho, los actores comentan que cuando llegaron al set para rodar las primeras escenas, se quedaron tal que... Porque, claro, todo era absolutamente rosa mundo Barbieland, de verdad.
Pero además, como parte de la historia sucede en el mundo real, la paleta de colores contrasta. En el mundo real, aparentemente, no tenemos una paleta porque nos contrasta, porque no es todo rosa. Pero en realidad sí que la hay. Está lleno de grises y de negros. Por ejemplo, todos los ejecutivos llevan un traje negro, muy negro.
O incluso en la playa, que cuando aparecen los personajes del mundo de Barbie en nuestro mundo real, llegan lo primero a la playa, que se supone que es un mundo de color, y sin embargo está muy bien tratado para que no destaque así. De las partes de las cuestiones técnicas también hablaremos luego.
Sí.
Estábamos hablando, pues eso, del tono, que es una comedia,
sí,
pero es una comedia que se sale de madre y no tienen miedo al ridículo. Es una película que es ridícula en ciertos momentos, por eso mucha gente no les llega. Incluso podemos decirle que es mamarracha, y lo hacen a propósito. O sea, es una manera de decir: yo ya sé que mi mensaje es tan potente y que si lo cuento de una manera seria va a resultar tan aburrido y tan dramático, que la única manera de acercarme a ese mensaje es por medio de la comedia, el ridículo, incluso la exageración, la sátira y la ironía. Y todo ello junto, efectivamente, sin miedo, sin miedo. Son maravillosos los actores, que también luego podemos hablar de los actores, lo hacen fenomenal.
Margot Robbie, que es Dios mío, y Ryan Gosling, que es Ken. Ryan Gosling es un Ken.
Y ellos dos nos hablan de otro de los temas, o abrazan perfectamente uno de los temas principales de la película, que es un tema que nos hemos hablado en más de uno de nuestros podcasts, que es para mí uno de los temas del siglo XXI, la identidad. ¿Quiénes somos? Esta película, que estamos hablando de, bueno, pues temas feministas y demás, en realidad está llegándote a ti diciéndote quién eres y qué quieres ser. Por eso está conectando también con muchísima gente joven, pero también con gente mayor, que esa es otra cosa. Cuando hablábamos de la campaña de comunicación tan buena que han hecho, han sido capaces de captar a muchas generaciones, a las generaciones que jugaron con muñecas Barbie, pero también con otras generaciones, o más jóvenes o más mayores, porque juegan con una serie de referentes, pues por ejemplo 2001 es gente de mi generación. Sí. Yo no llegué a tener una Barbie porque cuando llegaron a España yo ya era mayor y no jugaba con muñecas. En cambio, el referente de 2001 sí que me llega, y el mensaje feminista potente de destrozar a aquellos bebés de muñecas también me llegó. Por eso han conseguido captar a muchas generaciones, y eso es complicadísimo, así que chapo.
Están por ahí las Bratz también.
Sí, también aparecen.
Que obviamente es otra generación diferente.
Sí, por si no os habéis fijado, unos de los personajes que aparecen en el instituto, un grupito de chicas, son el nombre de las Bratz, que por supuesto pues desprecian a Barbie porque ellas van de otra cosa. Aparte del tema de la identidad, hay otro tema que ya os avanzábamos también, que es ese de la maternidad y las relaciones entre madres o padres, pero en este caso madres e hijas, que es otro tema que hemos visto en películas, que hicimos también en otro podcast, como Todo a la vez en todas partes. Y este es un tema también muy del siglo XXI y muy de las jóvenes del siglo XXI. Son temas que están, de hecho, muy unidos, el de la identidad y la relación con tu madre. Y Barbie lo trata de esta manera irónica y divertida.
Pero en realidad
no se podía hacer aquello un drama.
Es Frankenstein, solo que en vez de el padre y el hijo son la madre y la hija, pero al mismo tiempo son también nuestra relación con nuestro pasado. Hemos llegado a ser quien somos por nuestro pasado, y nuestro pasado nunca es cómodo. En nuestro pasado siempre hay cosas que nos resultan incómodas, y esto puede ser a nivel personal. Todos hemos tenido algún momento de relación conflictiva con nuestros padres. Si tienes suerte, solo han sido algunos momentos, y si no, pues habrá sido toda tu vida. Pero cómo relacionarte con tu padre o con tu madre siempre es problemático. Pero al mismo tiempo también relacionarte con la generación entera. Eso que decíamos, por ejemplo, de Barbie como muñeca, que inicialmente es un avance, pero que con el tiempo se convierte al revés, en un elemento de opresión para las mujeres. ¿Cómo relacionarse hoy como mujer y hoy como empresa Mattel? ¿Cómo relacionarte con este pasado? Con que tiene una parte positiva, pero una parte claramente negativa.
Este discurso, digamos, o esta comunicación entre distintas generaciones aparece también, que esto es algo que a mí me encanta en la película, es una película totalmente inclusiva. Inclusiva en el sentido de que normalmente en el cine no solamente no vemos mujeres hablando, ya sabéis el test de Bechdel, o sea, mujeres que aparecen hablando con mujeres y no hablan de un hombre, esto casi no aparece en ninguna película, y en cambio en Barbie todo eso son mujeres hablando entre ellas de sus cosas. Pero no solo son mujeres jóvenes de 30 y tantos, que es lo que estamos acostumbradas a ver y acostumbrados y acostumbrades en el cine, sino también vemos muchas mujeres mayores, que hay una escena maravillosa en un banco, que es otro referente que en este caso nos recuerda a Forrest Gump, en el que Barbie se sienta en un banco y ve una mujer anciana a su lado, que por cierto es una señora que aparte de actriz es responsable de vestuario y es creadora de vestuario, y ellas simplemente se miran, se sonríen. Claro, Barbie no está acostumbrada a ver ancianas, no lo hemos visto nunca en Barbieland, y se queda mirándole y le dice... es algo así como eres guapa o eres bella, no me acuerdo exactamente.
Eres guapísima.
Eres guapísima. Y la otra le dice, gracias, lo sé.
No le dicen, lo sé.
Y esa escena que en realidad podía, la directora cuenta que esa escena podía haberla eliminado del corte final de la película, porque en realidad no cuenta nada de la peripecia de la aventura. Nosotros muchas veces hablamos de cuál es la historia de lo que cuenta la película, ¿no? La peripecia, la pobre Barbie que va al mundo real, se encuentra, tiene que buscar a la niña que jugaba con ella y bueno, pues tiene luego que volver a su mundo, así a grandes rasgos y sin hacer spoilers. Pero esta escena sí que era importante en el sentido de la inclusión, de poner a estas mujeres mayores.
Argumentalmente es una escena prescindible. La puedes quitar y a nivel de peripecia del argumento lo que estás viendo no afecta. Pero temáticamente no la puedes quitar. Temáticamente es una escena clave porque está resumiendo en esa sola escena uno de los grandes mensajes de la película. Las mujeres no solo son Barbie, joven, guapa, perfecta. Las mujeres mayores también existen.
También la mujer mayor, lo que os decíamos, también es la creadora de Barbie, es otra de las mujeres mayores que en este caso tiene un protagonismo mucho más grande. Pero vemos muchos otros tipos de mujeres. Vemos mujeres en sillas de ruedas, vemos mujeres que pesan mucho más que las Barbies, vemos mujeres rubias, pelirrojas, guapas, no tan guapas. y con gafas, que también se ríen mucho de esto. Y todas son maravillosas, y todas son felices, y todas pueden llegar a ser lo que ellas quieran. Que ese es el mensaje básico. Pero no solo es un mensaje para las mujeres, aunque básicamente pues sí. Pero también tenemos el problema de Ken, maravilloso sí. Ryan Gosling aquí, sí. Intentando buscar su identidad y probando nuevos modelos de masculinidad. Que yo lo siento, tengo que hablar de cuando construye su casa, dojo, mojo, house, no me acuerdo más del nombre...
Mojo Dojo Casa House.
Y entonces se convierte, además viste, empieza a vestir de otra manera, ¿no? Y lleva un abrigo de pieles falsas y lleva una cadena, no sé si es dorada o plateada, con un caballo y una cinta. Y lo que ocurre cuando convierte la casa de Barbie, sin hacer spoilers tampoco, en su casa y la de sus amigotes, es que realmente lo que consigue ahí, el ambiente que te enseña, es el ambiente que podemos ver en muchos videoclips de canciones de raperos que tienen a sus chicas que les traen la cerveza y el alcohol, que tienen poca ropa y ellos mientras hacen musculitos y enseñan sus cosas, ¿no? Y me parece sencillamente maravilloso el retrato que hace de esa masculinidad ese Ken y sus otros Kens en esa casa. Y cómo finalmente las Barbies, es que eso sí que es spoiler, pero bueno, habrá que decirlo, pues destruyen ese ambiente o esa casa, ¿no? No.
Además hace una cosa muy interesante, que es que Ken no se siente lleno con este nuevo modelo. Inicialmente parece que sí, ahora triunfo, ahora mando, ahora no sé qué, pero en realidad él tampoco se siente lleno, porque lo único que está haciendo él es lo mismo que está haciendo ella, que es buscar su identidad, quién soy.
Efectivamente, porque es que final... de nuevo es la identidad y sobre todo, digamos que Barbie está al principio contenta con esa identidad en Barbieland, donde ella pues se siente realizada y es feliz, pero Ken no lo está.
Porque son Barbie y Ken. De hecho, cuando hay una escena que les arrestan y le hacen la foto y se ve el cartelito con el nombre y apellido y su nombre es I. Se llama And Ken. Nombre
fijaos
y
en el cartel,
apellido Ken.
Si veis la película. De manera que ahí están todavía diciéndote de una manera súper discreta, es que no te fijas mucho, sino que Ken es un simple accesorio. Mm. Él es I Ken, no es ni siquiera Ken, es I Ken. Es un accesorio de Barbie. Hay muchos otros referentes en la película con los que se juegan. Hemos hablado de Forrest Gump, hemos hablado de 2001, pero hay que hablar de Matrix también. Sí. Hay un momento en que Barbie tiene que hacer una elección y en vez de mostrarle una pastilla roja y una azul, pues le muestran un zapato de tacón y una...
Y una sandalia.
Una sandalia que, por cierto, esas sandalias, ese modelo en concreto, ha subido más de un 110% la búsqueda en internet desde que salió la película en una semana y pico. Zapatas, son unas sandalias. Sandalias cómodas, básicamente.
Gris también está por ahí. De hecho, hay un momento en el que aparece un trocito de Gris, pero luego hay un número musical que claramente es Gris Lightning.
Incluso hay de los Caballeros de la Mesa Cuadrada cuando van a caballo haciendo cloc, 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 cloc. Que esos son referentes, digamos, para generaciones pues, de gente más mayor.
Y que me parece que está muy bien puesto porque, en cierta manera... Esta película está haciendo un poco lo mismo que hizo Los Caballeros. O sea, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada se enfrentaba al capitalismo conservador que estaba llegando. Va a llegar Margaret Thatcher entonces. Y en cierta manera es lo mismo, coger el humor absurdo y usarlo como herramienta para dar un discurso político.
Pero mucho más colorido.
Sí, eso sí.
Y también hay que comentar que a mí esto es una escena que me encanta. Cuando hablábamos de las sandalias y los tacones, para mí es un símbolo súper potente de las mujeres que en esta película habla muy, o sea, se comenta muy bien. La muñeca Barbie, las que en cuanto tienes una Barbie en las manos, una Barbie que es también una, muy simbólico en cuanto a mujeres, no puede estar de pie descalza porque tiene los piecitos, está como de puntillas para que le llevar siempre tacones.
Ahora sí. Pero, cambiaron el modelo hace como 15 años, tardaron un poquito en hacerlo.
Pues pero... no podía la muñeca estarse de pie, necesitaba siempre llevar tacones. Y en este caso pues Barbie lo explicita porque de repente ella, sus pies que siempre están así como para llevar tacones, de repente se vuelven normales. Y hay un momento en el que lo explicita y dice, es que si mis pies fuesen así siempre yo no llevaría nunca tacones. Esto es absurdo porque es un sufrir. Y a mí ese detallito me encanta porque es un sufrir. En cuanto a referentes, hay otros referentes curiosos también. Películas y series que si no habéis visto os recomendamos y que juegan también con esta ironía salvaje y quizá con, no con tanto colorismo. Por un lado, la serie de Scream Queens, sobre todo la primera temporada. Las Chanel que aparecen en esa primera temporada son Barbies, son tal cual. Sí. Y el humor quizá en
irreverente y referencial.
En Scream Queens el humor es todavía más bestia, o sea, es más hiriente. En Barbie es, digamos, más colorido, más gracioso.
También es que el referente de Barbie son las muñequitas y el referente de Scream Queens son todos los slashers de los 80 y los 90.
Pero ese humor, tal, es una serie que os recomendamos desde aquí, si os ha gustado Barbie, porque sobre todo la primera temporada os puede gustar. Y luego hay un referente muy claro que se trata simplemente de un videoclip que es de Aqua, Barbie Girl, que en ese videoclip, ese color de Barbie y esa manera de reírse del patriarcado, que entonces no se llamaba patriarcado, seguramente dirían del machismo, pues ya estaba ahí y en la letra de Aqua ya estaba. Que por cierto, en aquella época Mattel
les
puso un pleito, que finalmente después de unos cuantos años ganó Aqua. Pero os podéis buscar el vídeo para que lo veáis, que hace un montón de años, es del 90 y no sé cuántos, y ya veréis cómo está ahí esa crítica al machismo entonces, al patriarcado, y cómo la letra también lo tiene, y también ese colorido del mundo de Barbie, que yo lo veo como un referente previo, pues que tenéis que ver, y dura nada, 5 minutos o 4 minutos, lo que es un videoclip. Luego está la parte tecnológica, ya que hablamos de colores.
Sí. Además de claramente la paleta de colores, está el uso de la fotografía, la luz. Tenemos el mundo real y el mundo de Barbie. Y la luz es diferente. La luz de Barbie, el momento en que pasan al mundo real, es como si de repente hubieran quitado el filtro de Instagram. De repente la luz es
gris.
Real, gris, mediocre, no brilla.
Claro, porque la otra siempre es una luz artificial, pues muy, muy potente. Pero no solo hablamos de la luz y de los colores que ya os hemos comentado, sino que hay más elementos que ponen de relieve, bueno, pues la diferencia entre dos mundos y para destacar cosas. En el mundo de Barbie, pues hay una serie de efectos que, si os dais cuenta, no se notan demasiado, pero de vez en cuando la cámara se va lejos y ves el coche, los coches son juguetes, o sea, juegan con maquetas, con elementos del mundo Barbie, mezclados con el mundo real y con los actores, y eso apenas se nota y es chulísimo. El perro también, qué gracioso que es, haciendo sus cacas,
por cierto. No sé si recordáis, había un accesorio de Barbie que era un perrete que hacía caca. Le dabas en la cola y soltaba una caca. Hubo un ejecutivo que decidió que esto era una buena idea.
Aparte de jugar con todo esto, también se juega con los fondos que en el mundo de Barbie a veces son dibujos, igual que eran en las cajas de Barbie, y esos dibujos pues les dan movimiento de una manera mucho más primitiva, o las olas, esa ola sólida del surf, que vale también para hacer muchos chistes y muchas gracias.
Recuerdan un poco a los dibujos del Correcaminos, pero en tono rosa.
Y no vamos a hablar tampoco, que seguro que hay otros muchos vídeos especialistas en vestuario, pero por supuesto los vestidos, los modelitos de todas las Barbies y de nuestra Barbie protagonista en concreto, muchos de ellos son modelos exclusivos que salieron en determinada época y están maravillosamente hechos. Eso es una gozada para ver, digamos, los aspectos técnicos, además del fondo. Otra cosa importante de la película es lo meta que tenemos que analizar. O sea, es totalmente meta. ¿Qué queremos decir con eso? Pues por un lado, que rompe la cuarta pared y que habla directamente al espectador en muchos momentos.
Hay una voz en off que
es Helen Mirren, por cierto, la actriz Helen Mirren, que también maravillosa, y por eso la han elegido, porque por sus ideas también.
Y con esta voz en off juegan a que la película es autoconsciente, la película es consciente de ser una película. Hay un momento que es el que decías que es tu
favorito. Este es mi momento favorito, cuando dice, está llorando Barbie y dice, es que soy fea, y de repente aparece la voz en off que dice, bueno, quizá la elección de Margot Robbie para decir y para hacer este papel no sea el más adecuado, porque claro, ella efectivamente de fea no es creíble. Es también meta por otras razones.
Es meta porque presenta dos mundos, que uno es el mundo ficcional de Barbie, Barbieland, pero el otro se supone que es el mundo real. La gracia está en que este mundo real, al mismo tiempo, es ficticio, es un mundo ficcional. y, por ejemplo, todos los ejecutivos de Mattel no se comportan realistamente, sino que son también personajes de ficción. Es decir, que nos está planteando no solo un mundo ficcional, sino al mismo tiempo nos está diciendo nuestro mundo tampoco es real. Nuestro mundo también es un discurso, nuestro mundo también es un constructo.
Una construcción.
Por lo tanto, lo podemos cambiar.
Y que es la clave de la historia, digamos. Y por último, deberíamos hablar de, bueno, quizá el elenco, tanto los actores, la directora, que sepáis que ha dirigido otras películas como Mujercitas, de manera que ya veis que el tema feminista y reivindicativo, digamos, ya está ahí en su core de todo. Y los actores.
Sí, que bueno, obviamente Margot Robbie, que es perfecta para hacer de Barbie.
Ryan Gosling, que ya os hemos comentado, ¿vale? Pero luego hay muchísimos actores de Sex Education. A mí me ha sorprendido y me ha encantado verlos allí. Estaba Emma McKay, que es la chica que se parece tantísimo a Margot Robbie, que también es como una Barbie. Está Kuti Gatwa, que es graciosísimo también, como cuenta que le tuvieron que quitar todos los pelos y depilar para poder hacer de un Ken. Old Connor Swindles, que es el hijo del militar de Sex Education. Hay gente de Scott Pilgrim,
está
Alan,
Michael Cera,
que hace el personaje de Alan, que es uno de los personajes más maravillosos, porque es el único hombre
que no es un Ken,
que es Alan, que es el único, y además lo dice, es que estoy sola, solo en esto.
Y eso me parece muy raro.
Hay gente de la maravillosa Miss Maisie, como Harry Neff, hay gente de Umbrella Academy. Es muy divertido dedicarte a ver a todos esos actores que son secundarios y que, sin embargo, bueno, pues lo hacen fenomenal.
Está Simu Liu, que es el de Shang-Chi, la leyenda de los anillos. Y que es un Ken muy chulo.
Yo siempre pienso en los actores que les llamaron y les dijeron, te elegimos para hacer Ken. ¿Cuál Ken? Hay como 24
Ryan Kens. Gosling, esto hay que contarlo. Ryan Gosling dice que vio un Ken que tenía a su hija tumbado en el... tirado boca abajo en el lodo junto a un limón espachurrado, y que entonces lo vio, le hizo una foto, se lo mandó a la directora y dice, quiero ser tu Ken.
Quiero contar esa historia. En fin, que Barbie, ya habéis visto, es mucho más de lo que parece. Es una película meta que habla de la identidad, que conecta con los miedos y los temas de los espectadores del siglo XXI y que os recomendamos. Yo le doy un 6,5 porque no me acaba de convencer ¿cómo queda en su conjunto? Ahora bien, si tengo que hablar de temática, es una película súper necesaria. Y eso quizá le haría que subiese. Pero en realidad yo le daría un 6,5.
Yo le doy un poquito más. Yo le doy un 7,5. Porque es verdad que los aspectos técnicos tienen algunos problemas. A mí, por ejemplo, el discurso es importante del que hablábamos. Me molesta muchísimo el montaje, porque en vez de mantenerme la atención en lo que está diciendo esta actriz, me están cortando todo el rato para ponerme la cara de reacción, la cara de el no sé qué, y me distraen de lo que debería estar. O sea, técnicamente tiene algunos problemas, pero aún así consigue que lo que podría ser simplemente un panfleto infumable entre muy bien.
Ya lo sabéis, os recomendamos Barbie desde fantástica.com y... si queréis aprender a analizar y a escribir la ficción, pues no perdáis fantástica.com, miráis la web y fantástica.com/gratis si os gusta escribir. Ahí estamos.
Adiós.
Sed todo lo que queráis ser.